Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estamos encantados de volver a retomar esta sección de Univers Farad, que por las múltiples festividades hemos dejado un poquito de lado y hemos vuelto con sangre joven, por decirlo de alguna manera, con un joven estudiante doctorado en Granada, pero que se encuentra en estos momentos en la Universidad Ben Gurión del Negev en Beersheba. ¿Qué tal, Daniel Muñoz Garrido? ¿Qué tal estás?
Muy bien, Jorge. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, estábamos hablando antes fuera de micro y me contabas que tú te habías licenciado en Historia del Arte y de pronto, bueno, yo digo de pronto no, porque parece que es algo distinto, haces tu doctorado en Semíticas en Granada. ¿A qué responde este aparente cambio de orientación o no lo es?
Bueno, yo tenía claro que quería hacer la tesis sobre arte judío y en el Departamento de Historia del Arte entendí que para seguir con mi formación era mejor que me pasara al Departamento de Estudios Semíticos para tener un mejor conocimiento de la Edad Media, de la cultura judía y la Edad Media en España.
Porque el tema de tu tesis fue justamente el tema de las sinagogas, ¿no? Las sinagogas en la Edad Media española.
Sí, yo trabajo sobre sinagogas y sobre la decoración y la simbología de las sinagogas.
Bueno, esto es interesante porque en general, digamos que a diferencia de otros los templos de otras religiones, las sinagogas suelen ser unos edificios bastante desangelados, ¿no? Apenas cuentan con un armario donde depositar los rollos de la Torá. Igual la Torá sí tiene más complementos, los rimonim y todos los dedos de señalización y todo esto, pero la decoración del propio edificio tiene algunas características reseñables.
Hombre, en la Edad Media, las sinagogas que han llegado hasta ahora, hasta el día de hoy en España, la verdad que cuentan con mucha decoración. Es posible que ahora sí sean más edificios más desangelados, como dices tú, pero la verdad que en la Edad Media, por ejemplo, el Tránsito o la de Córdoba no escatimaron en decoración, ¿no?
Y por lo que tú mencionas, estas dos, donde la decoración también tiene que ver con las epigrafías, ¿no? O sea, que la parte de la decoración eran textos rodeando.
Sí, claro. De hecho, eso un poco en lo que me centro yo es en cómo la epigrafía y la decoración se juntan para transmitir un mensaje simbólico, ¿no? Algo que está contado en la decoración.
Bueno, ese tipo de decoración también está muy emparentado, seguramente, con el arte musulmán. En las propias mezquitas tampoco se permite la representación humana, figurativa, y por lo tanto el tema de las epigrafías también está muy presente, ¿no?
Claro, son casi una misma manera de decorar, ¿no? Aunque sean edificios de religiones diferentes. Por ejemplo, en la sinagoga del Tránsito y en la de Córdoba, la manera en la que se usa la epigrafía y la decoración para transmitir un mensaje es el mismo sistema que se utiliza en la Alhambra para transmitir mensajes sobre el poder del rey o generalmente, como es un palacio, son discursos para engrandecer al monarca.
Bueno, tú ahora mismo te encuentras trabajando, avanzando sobre este tema, justamente en Beersheba, en el Negev, en la Universidad Ben Gurión, un sitio muy cálido, ya casi tórrido, y allí me comentabas que estás trabajando sobre esta nueva sinagoga, por llamarla de alguna manera, que se ha descubierto no hace tanto, que es la sinagoga de Lorca, ¿no?
Sí, yo presenté un proyecto la beca con la que estoy es una beca de la Unión Europea y presenté un proyecto sobre esta sinagoga y en concreto sobre los elementos que hay en el interior de la sinagoga, porque la sinagoga de Lorca y otro yacimiento arqueológico que hay en Molina de Aragón, pues son algo bastante revelador para el conocimiento de las sinagogas porque fueron dos edificios que no fueron transformados en iglesia. Entonces se puede se puede ver qué elementos había dentro de las sinagogas, porque el Tránsito Córdoba pues mantienen la decoración y el edificio está en perfectas condiciones, pero como tuvieron parte de la vida del edificio, fue como iglesia, no quedó ningún elemento de cómo era el interior, qué elementos había en el interior de una sinagoga.
Claro, y eso sin hablar, por ejemplo, de la Blanca, ¿no?, de Toledo, que ya solamente queda el espacio, pero ha sido totalmente transformado.
Sí, sí, sí.
Y en el caso de Lorca, ¿se han conservado también elementos en las paredes? ¿Los techos estaban o estaba
no, todo? No, es un yacimiento arqueológico. Apareció decoración en yeso con motivos góticos, motivos gótico flamígero, de este gótico final. Y el edificio, la propia arquitectura del edificio es muy similar a una iglesia gótica. Hay un tipo de iglesia que le llaman iglesia de reconquista porque es muy sencilla de construir y más o menos responde a ese modelo de edificio. Incluso la galería de mujeres podríamos decir que está donde está el coro de una iglesia, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, no se ha, en el yacimiento se hay incluso se conserva a lo mejor casi 3 metros de muro en algunas partes, y la verdad que ahora han hecho una restauración, recomiendo, porque ha quedado muy bien. Que si alguien se acerca por Lorca no deje de visitar la sinagoga, porque la intervención que han hecho ha quedado muy bien.
Bueno, tú eres originalmente de Granada, ¿verdad?
No, yo soy de Málaga.
Eres de Málaga. Bueno.
En realidad soy de Torremolinos, pero Málaga, sí.
Bueno, de Torremolinos, Málaga, y de allí a la Universidad de Granada. Sí. Recién mencionabas la Alhambra. Y en estos sitios también hubo en la Edad Media una fuerte presencia judía, especialmente porque cuando cae, digamos, o se desmembra el Califato de Córdoba, pues allí, pues en los reinos de taifas estos, pues tanto en Granada como en Málaga, pues solamente pensar en figuras como Iván Gabirol o Shmuel Anagid son personajes de esa zona que han tenido mucha influencia. Sin embargo, hoy en día, pues parece como que, por ejemplo, en Granada se reivindica muy poco el pasado judío.
Sí, bueno, Granada tiene un lugar importante en la historia de los judíos en España, pero desgraciadamente no ha conservado nada material. Entonces, es como más difícil poner en valor ese pasado para el público, para el gran público que no está interesado especialmente en literatura medieval o en filosofía.
Uh-huh.
Es cierto que ahora hay un poco, podríamos decir que incluso lo judío está de moda, ¿no? Hay muchas ciudades que están ahora intentando poner en valor el poco o mucho patrimonio judío que queda del pasado de esas ciudades. Y en Granada ha habido un par de iniciativas, a lo mejor no del todo acertadas. Se hizo hay un museo, no sé si seguirá abierto. Pero yo no he ido, pero me han dicho que la exposición no se ajustaba muy bien no era muy científica, podríamos decir.
Bueno, tú ahora estás pasando estos meses en Israel. ¿Has tenido oportunidad de ver yacimientos arqueológicos de sinagogas de la Edad Media en Israel?
No, de la Edad Media no he visto ninguno. Los que he visto son de la Antigüedad.
De la Antigüedad, pues sí. Tienes que pasearte especialmente por la Galilea porque te llamará la atención, porque en esa época, bajo dominio bizantino, pues las sinagogas eran muy distintas a las que había en España,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con sus mosaicos y representaciones figurativas y con un estilo bastante...
Sí, sí.
A pesar de que allí estaban muy cerca de Jerusalén, pues estaban bastante más lejos del espíritu, ¿no? ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte en Israel?
Pues estoy aquí hasta final de julio.
Uh-huh. Y luego ya es tu última parada, ¿tienes que ponerte a trabajar definitivamente en la tesis?
No, yo ya terminé la tesis.
Ya estás doctorado, ¿no?
Sí, gracias a Dios ya terminé la tesis, sí.
Bueno.
Ya.
Bueno.
una etapa pasada, sí.
Ahora lo más fácil es encontrar trabajo de eso, ¿no?
Sí, lo más fácil, sobre todo. Sí, ahora está
Bueno.
difícil todo y en España más.
¿Hay alguna institución académica a la vista que te haya tendido alguna red para tratar de atraerte?
Pues no, por ahora he solicitado unas cuantas becas y pero estoy esperando a que se resuelvan. Y bueno, el problema es que ahora mismo en España es muy, muy difícil y luego por cada oportunidad que se presenta hay 1.000 personas que se presentan, ¿no?
Ya.
Y hay mucha competitividad.
Oye, una pregunta, porque bueno, tú eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes ahora?
Bueno, no soy tan joven, tengo 35.
Sí, bueno, eres muy joven, lo reitero. Pero bueno, el tema es el siguiente. ¿Cómo llegaste tú? Porque bueno, hemos dicho, tú tenías claro que querías estudiar el tema de las sinagogas en la Edad Media, pero ¿por qué alguien de Torremolinos de pronto dice que lo que más le gustaría estudiar son el tema de las sinagogas? Tú que seguramente cuando eras chaval o adolescente, pues no habías visto sinagogas y posiblemente tampoco hubieras visto muchos judíos.
Bueno, judíos sí había visto porque en Málaga hay y en Torremolinos también.
Ajá.
Pero bueno, sinagogas no. La verdad es que no sé, es una cosa que a veces la vida te lleva por caminos que no sabes que vas a tomar. Pero cuando hice el Erasmus en la carrera, estuve en Italia y hubo un curso sobre estética y la profesora continuamente estaba haciendo referencias a estética del judaísmo y a mí me pareció tan interesante que empecé por ahí y empezó a llamarme la atención hasta que al final acabé donde acabé.
Ajá. ¿Cómo se llama esa profesora? Porque me llama mucho la atención.
Pues mira, si te digo la verdad, ahora mismo no
No,
lo recuerdo.
no, 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 no. Me llama la atención de que la estética del judaísmo en un país como Italia, que le sobra razones estéticas por los cuatro costados, ¿no? Que apelen a un elemento así que generalmente es bastante desconocido porque del judaísmo se habla de las dimensiones espirituales, incluso de las dimensiones culturales ya muy contemporáneas, pero hablar de una estética del judaísmo, pues es algo muy, muy minoritario, ¿no?
Sí, la verdad que a mí me sorprendió tanto, o sea, me pareció algo tan nuevo también que probablemente por eso, porque era algo que no había visto antes, también me pareció más interesante, ¿no?
Bueno, Daniel, esperemos que no solamente que consigas avanzar, consigas trabajo y que puedas avanzar en tus investigaciones, sino que también puedas encontrar nuevos elementos arqueológicos para seguir investigando, porque en este sentido España, pues hay muchas cosas que se conocen y muchas cosas que todavía, mucha tierra por rastrillar en el terreno de los judíos, ¿no? Yo conozco muchas ciudades que están desempolvando documentos muy antiguos para saber dónde se encontraba el barrio judío, la sinagoga, y que en el momento que se emprenden unas excavaciones, pues aparecen cosas.
Sí, sin duda. Como ejemplo, la sinagoga de Lorca, que empezó con un hotel que iban a hacer, o la sinagoga de Molina Aragón, que todavía es menos conocida.
Esa yo no la había oído hablar, ¿eh? Pues
Pues
mira.
mira, es un pueblo que, aunque en el nombre pone Aragón, está en Castilla-La Mancha, pero pegando con la frontera con Aragón, es una historia larga medieval de por qué conserva el nombre de Aragón. Y una vez estuve en un curso y coincidí con el arqueólogo que trabajó allí. Y todo empezó porque organizaron un curso de arqueología para niños de verano. Y él era el arqueólogo responsable y decidió hacer en una zona pegada al castillo, hacer allí el curso. Y se encontraron con una sinagoga, niños,
O
podemos
sea,
decir,
los
luego
niños
está.
descubrieron la sinagoga.
Bueno, él y los niños, ¿no?
Sí, bueno, pero para los niños no era que estaba preparado y que de pronto.
No, 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 fue casualidad. Fue casualidad. Él pensó que allí probablemente algún tipo de estructura para que fuera interesante el curso aparecería, pero lo que no se imaginó nunca era que podría aparecer una sinagoga.
Ya.
Y bueno, ya luego la excavación ya fue a nivel profesional, no con niños, ¿no?
Claro, claro. Pues nada, habrá que organizar campamentos de verano por toda España para descubrir.
Sí, no estaría mal.
Pues utilizarlo a modo de saharauis de los restos arqueológicos judíos. Bueno, sí. Daniel Muñoz Garrido, hemos hablado de tus motivaciones, de tu trayectoria, que aunque para ti ya es todo un mundo, es recién el inicio y te auguramos un gran futuro profesional y encantado de haber contactado contigo. Ya sabes, aquí en Radio Sefará tienes tu casa para lo que vayas descubriendo, que siempre va a ser bienvenido para el conocimiento de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias.